Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. He titulado esta mañana este mensaje, Orando por nuestros hermanos. Orando por nuestros hermanos. La oración no es tan solo esencial en la vida del creyente, sino que también es vital en la vida del creyente. No podemos vivir una vida cristiana apartada de la oración. Si la palabra de Dios es nuestro pan de cada día, espiritualmente hablando, entonces la oración es el oxígeno que necesitamos cada día en nuestra respiración para mantenernos con vida espiritual. Una vez le preguntaron al príncipe de los pastores, a Charles Spurgeon, ¿qué era más importante, la oración o la palabra de Dios? Por lo cual el gran ilustre predicador le contestó con una pregunta y le dijo, ¿qué es más importante en la respiración, inhalar o exhalar? Y todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Ambos son importantes en la respiración. Dime cómo está tu vida de oración y te diré cómo está tu caminar con el Señor. Así de punto te lo digo. ¿Cómo está tu vida de oración cuando nadie te ve? El estudio de la palabra de Dios va de la mano con la oración. Y es verdad, a veces pasamos mucho tiempo en la palabra de Dios y debemos hacerlo, pero excluimos la oración. Es a través de su palabra que Dios nos habla y es a través de la oración que nosotros le hablamos a Dios. Y es así, de esta manera, que tenemos una relación, una comunión íntima y personal con el Dios de los cielos, con nuestro Padre Celestial. Leyendo los evangelios en estos días, podemos ver que esta era la comunión personal que tenía nuestro amado Señor Jesucristo con su Padre Celestial constantemente. Dice el amado médico Lucas, en Lucas 6:12, en estos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Mateo 14:23, donde dice, después de despedir la multitud, subió al monte a solas a orar. Y al anochecer, estaba allí solo orando. ¿Cómo está tu vida de oración en esta mañana? Si la oración era vital para Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más ha de ser para nosotros, hermanos? Hemos sido llamados a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Y escuchen lo que dijo nuevamente Charles Spurgeon en cuanto a la incesante oración. Y lo cito. Dice Spurgeon ante la oración sin cesar. Lo que el Señor Jesucristo le asegura con estas palabras es que usted pueda orar sin cesar. No existe ni un solo momento en el cual esté eximido de orar, ni un solo instante que no sea santo en una hora, ni una hora excluida en el día o del año. Donde quiera que busquemos al Señor con corazones sinceros, allí lo encontraremos. Cuando quiera que clamemos, Él nos oye. Usted tiene permiso de llegar al trono de la gracia cuando lo desee. ¿Por qué? Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del lugar santísimo fue partido en dos, de arriba abajo, abriéndonos así el acceso al trono de manera indiscutida e indiscutible. Nadie podía entrar donde el monarca del cual habla el libro de Esther, que tenía su palacio en Susa, a menos que fuera llamado. Pero el Rey de Reyes ha invitado a todos sus hijos a acudir a Él cuantas veces quieran. Ese derecho de unos pocos, considerados grandes, es el privilegio de cada hijo de Dios que pueda presentarse en cualquier momento ante el gran Rey. La medianoche no es demasiado tarde para Dios. el nacer de la aurora, cuando se avizoran las primeras luces del día, no es demasiado temprano para el Altísimo. Si es el mediodía, no está demasiado ocupado. Y cuando llega la noche, no está demasiado cansado para contestar las oraciones de sus hijos. Poder orar en todo momento es la concesión más dulce y valiosa otorgada al creyente para que a cualquier hora abra su corazón. Las puertas del templo del amor divino no se cierran nunca. Nada puede establecer una barrera entre un alma que ora y su Dios. La ruta de los ángeles y de las oraciones están siempre abiertas. Tan solo enviemos la paloma de la oración, estemos seguros de que regresará a nosotros con una rama del olivo de la paz. Hoy, como siempre, el Señor se interesa en las plegarias de sus hijos y quiere ser misericordiosos con ellos. Fin de la cita. Spurgeon no solamente era el príncipe de la predicación, sino que también fue conocido como un gran hombre de oración. Y a través de todos estos años, mis amados hermanos, muchos me han preguntado muchas preguntas acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿O cómo debemos orar si Dios es soberano? ¿Por qué debemos orar a un Dios soberano? ¿A quién le debemos dirigir nuestras oraciones? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Cómo debe ser nuestra postura? ¿De rodillas, de pie, sentado? Sin embargo, hay una pregunta que reflexionando en estos años nadie me ha preguntado. ¿Cuál es esa? ¿Cómo debemos de orar por nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo debemos de orar por nuestros hermanos en la fe? Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, porque eso es exactamente lo que nos responde el apóstol Pablo. Dice, versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Qué hermoso pasaje, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y en este hermoso pasaje, mis amados hermanos, veremos dos maneras en la cual podemos orar eficazmente por nuestros amados hermanos en la iglesia. Dos maneras en la que podemos orar eficazmente por nuestros hermanos en la fe. Y la primera manera en la que podemos orar eficazmente por nuestros hermanos en la iglesia la podemos encontrar en los versículos 15 y 16. ¿Cuál es esa? Número uno, oramos por agradecimiento por nuestros hermanos en la fe. Oramos por agradecimiento por nuestros hermanos en la fe. Vean ahí el versículo 15 y 16. Dice Pablo, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Vamos a parar un momentito por ahí. Incesantes oraciones por nuestros hermanos en la iglesia. Observen ahí en el versículo 15, esa por esta razón, en el original esa preposición causal entrelaza el pasaje anterior que estudiamos con el pasaje de hoy. ¿Se recuerdan el pasaje anterior? ¿Se recuerdan que tenía cuántas palabras? La frase más larga en el Nuevo Testamento, 202 palabras, del versículo 3 al 14, y ahora las va a unir con esta otra frase larga, no tan larga como el primero, pero tiene 169 palabras en el original. En los versículos 3 y 14, Pablo alaba a Dios por tan grande salvación por medio de la persona y la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Y ahora en los versículos 15 al 23, Pablo eleva una oración de gratitud y petición por los amados hermanos efesios. Pablo explota en adoración y en oración ante la gran salvación que Dios había hecho, no tanto en la vida de Pablo, sino que también en la vida de los hermanos efesios allá en la iglesia. Y Pablo comienza en los versículos 1 y 2, como vimos, con su saludo particular. Y luego en el versículo 3 explota con esta frase tan larga en elogiando y adorando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué cosas Pablo elogiaba a Dios o alababa a Dios? Bueno, ya sabemos por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Pero específicamente, de acuerdo a en nuestro contexto, ¿qué específicamente? Bueno, aquí está. Porque Dios nos escogió en Cristo desde antes la fundación de la creación para que fuéramos santos. Versículo 4. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijo de Dios. Versículo 5. Versículo 7, nos redimió, nos compró por precio de rescate. Versículo 7, nos ha dado una herencia segura, sellada por el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué hizo todo esto? Para la alabanza de su gloria, como vimos en los versículos 6, 12 y 14. Y Pablo no se puede contener con tanto gozo y alegría y comienza alabando al Señor. Y aquí, ahora aquí en el versículo 15, comienza con una oración. Dice, por esta razón también yo, ¿quién es yo? El autor, Pablo. Pablo comienza con una oración ejemplar para todos nosotros de cómo orar por nuestros hermanos en la fe. Si usted no ora por sus hermanos en la fe, hoy confesamos pecado y nos arrepentimos, pero a partir de hoy comenzamos a orar por nuestros amados hermanos que están aquí reunidos con nosotros en el día de hoy. Pablo no cesaba de dar gracia por los efesios en sus oraciones. Y recuerden, aquellos que han estado con nosotros, Pablo ya había ministrado esta iglesia en Éfeso, tuvo unos 3 años enseñando y predicando el evangelio en esa zona. Y luego Pablo se fue y está 5 a 7 años ya alejado de estos hermanos. Pero vean cómo él sigue en conexión con estos hermanos, a pesar que han pasado 7 años que no lo ha visto, orando incesantemente por ellos. Y es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos. Ahora, ¿se recuerdan dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿En un resort de 5 estrellas? No, Pablo estaba en la cárcel, prisionero. Estaba prisionero en la cárcel. Y Pablo no se está quejando en la cárcel, como muchas personas se están quejando, sino que él está alabando y adorando a Dios por los hermanos en la fe en Éfeso. Y hay 2 motivos por los cuales Pablo agradece a Dios por la vida de estos hermanos en esta iglesia. Y la primera lo podemos ver en los versículos 15, en el versículo 15, la primera parte del versículo 15, ¿cuál es el primer motivo? Por su fe salvífica en Cristo. Por su fe salvífica en Cristo. Vean el versículo 15. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cómo Pablo se enteró de esto? ¿Le habrá llegado un tuit? Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo se enteró de esto? Bueno, lleva 7 años sin verlo, pero la gente posiblemente sabe que él está en la cárcel. Posiblemente algún hermano de la iglesia de Éfeso fue a visitarlo en la prisión y allí les habló de la fe de estos hermanos en Efesios. Y vean esa palabra aquí, bien importante que leemos en el texto, Señor. Una palabra que decimos mucho, repetimos mucho, pero no le entendemos lo que quiere decir. Y en el griego es kurios, que significa ¿qué? Amo soberano. Tal vez nosotros no entendamos ese lenguaje, ya que vivimos en una libertad en este país, pero si usted fue su esclavo, usted iba a entender que era su amo. Y usted solamente tenía una sola prioridad y era atender a su amo, si usted era un esclavo. Curios significa amo soberano. Jesús significa salvador, ¿verdad? Ellos, los efesios, habían creído que Jesús sí era su salvador, pero a la misma vez también entendían que él era su amo soberano. Muchos hoy día creen en Jesús como su salvador, pero ¿sabes qué? No lo tienen como su Señor. ¿Cómo yo sé eso? Porque no hacen lo que Jesús le dice que le hagan. Hay muchas personas en la iglesia que dicen, yo amo a Jesús, pero no me someto al señorío de Jesús. Yo amo a Jesús, pero yo no tengo que ser miembro de la iglesia. ¿Y de quién es la iglesia? No es mía. Es del Señor, del amo soberano, de Cristo. Se han creado muchos allá afuera en el evangelicalismo un Jesús en su imagen y semejanza, en su cabeza, que es salvador y amoroso, y sí lo es, pero que no hay que obedecerlo. Y eso es totalmente incongruente con las Escrituras. Los efesios no solo se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto toda su fe en el Salvador y Señor Jesucristo como su Salvador, sino que también lo tenían como su amo soberano. La verdadera fe, hermanos, es aquella, la verdadera fe que salva es aquella fe que obedece. Y eso es lo que Pablo quiere decir con esa frase en los Romanos, Romanos 1:5, donde dice obediencia a la fe. La fe hay que obedecerla. La fe salvífica es aquella fe que está viva y se va a ver reflejada en una vida de obediencia. Santiago capítulo 2. Y lo opuesto también es verdad. La fe que no obedece es aquella que está muerta. De hecho, Santiago la llama como una fe demoníaca. Puede ser un teólogo. Puedes saberte los 66 libros de memoria. Los demonios la saben. Y siguen siendo demonios. La fe viva es aquella que vive una fe en obediencia al Señor, a su amo, a su soberano. En mi vida no mando yo. En mi vida manda Cristo. Y lo que Él quiere que hagamos, vamos a hacer. Los efesios habían recibido a Cristo como su Salvador y Señor, curios. Sus vidas pasadas habían muerto y ahora vivían para hacer la voluntad de ¿quién? De Cristo, del Señor, de su amo. Muy diferentes, ¿verdad? Al evangelicalismo, a la iglesia de hoy día, a la iglesia moderna. Donde con la boca profesan a Cristo como su Salvador, pero con su conducta diaria lo niegan como Señor. El gran maestro dijo, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que te digo. ¿Qué maestro? Pablo le daba gracias a Dios por la fe genuina, una fe salvífica que se podía ver en la vida de estos hermanos en la iglesia de Éfeso. Pero vean un segundo motivo por la cual Pablo le da gracias a Dios por los hermanos efesios. Número 2, por el amor que tenía entre los hermanos. Por el amor que tenía entre los hermanos. Segunda parte del versículo 15. Y de su amor por todos los santos. Hermoso. Ya vimos una marca de salvación genuina en los efesios. Fe en el Salvador y obediencia genuina al señorío de Cristo, ¿correcto? Aquí vemos una segunda marca de salvación genuina en los efesios. ¿Cuál es esa? Amor entre los hermanos en la iglesia. Una iglesia donde no vemos el amor de Cristo entre los hermanos no es una iglesia. Puede ser un grupo de personas, un club cívico. Pero una iglesia de Cristo se va a ver reflejada por el amor entre los hermanos en la fe. El amor cristiano indiscriminado es una marca distintiva de la salvación genuina. Aquí amor en el original es el famoso ágape. Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, ágape. Y en el Nuevo Testamento este amor espiritual verdadero siempre se define como una actitud de sacrificio abnegado que resulta en actos generosos de bondad realizados a favor de otros. El amor bíblico no es una emoción, no es un sentimiento, no una atracción. Ay, yo siento que tú no me amas. No es cuestión de sentimiento. Es cuestión de dejar tu agenda a un lado y asumir la agenda del que está al frente tuyo. Es mucho más que una emoción. Es un amor sacrificado por los otros antes que nosotros. Por naturaleza, ¿somos qué? Egoístas. Seamos sinceros, somos egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero entre los hermanos efesios en esa iglesia, ese no era el caso. Era totalmente diferente. Pablo le daba gracias a Dios por estos hermanos, por el amor que se tenían los unos con los otros. ¿Sabes qué? Aquella persona que ha nacido de nuevo en la regeneración, una salvación genuina, va a reflejar este amor sacrificial en los otros. Como lo sabemos, el mismo amado Juan nos lo dice en 1 Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos, agapao, el mismo verbo que agape, en la forma verbal, porque amamos a los hermanos, el que no ama permanece en muerte. Hermanos, la salvación verdadera produce un amor verdadero, y el amor verdadero no ama de palabra ni lengua, sino que ama como en hecho y verdad. Este es el amor ágape que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el amor sacrificial por los otros. Ponemos nuestra agenda a un lado para responder a la del otro. Prácticamente, un modelo práctico, estás en el hogar, esposo, coge tu agenda, tírala al zafacón y pídele la agenda a tu esposa, amor, ¿en qué te puedo servir hoy? Ese es el amor sacrificial que estamos hablando, como el de Jesús, que dio su vida ¿por quién? Por su esposa, por su iglesia. El amor no es un sentimiento, no es una atracción. En la Biblia es una acción que hay que llevar a cabo. Ahora, ¿cómo vemos ese amor entre los hermanos de la iglesia de una manera práctica? Porque ustedes saben que yo soy bien práctico. Me gusta traer el Nuevo Testamento al siglo XXI, porque a veces se nos pasa todo esto y no lo aplicamos. Bueno, hay muchas formas de ver este amor en la iglesia local, pero déjenme darle varios ejemplos, cómo podemos mostrar nuestro amor sacrificial por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y en primer lugar, el primer ejemplo es ¿cuál? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Usted dirá, ¿pero qué usted quiere decir con eso? Hebreos 10, 24, 25, lo estudiamos, ¿verdad? Que dice, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Vieron? Siempre, escúchate esto, siempre que faltas a la iglesia el domingo en la mañana, paralizas la estimulación del amor en el cuerpo de Cristo. Piensa y reflexiona en eso. En segundo lugar, muestras el amor ágape hacia tus hermanos, ¿cómo? Cuando estás sirviendo en algún ministerio en particular dentro de tu iglesia local. ¿Entendieron? Esos hermanos que están allá afuera en el pasillo colando y sirviendo el café, no me tienen que decirme a mí que me aman. Porque con el cafecito que están preparando, me lo están diciendo todo. Hay que servir en la iglesia. Hay que servir en la iglesia. Cuando servimos en la iglesia, es una muestra de amor que tenemos por Cristo y por nuestros hermanos en la fe. Así demostramos nuestro amor sacrificial cuando servimos a otros hermanos dentro de la iglesia. Una tercera práctica de demostrar nuestro amor hacia los hermanos dentro de la iglesia, ¿cuál es? Es orando por ellos. Orando por ellos. Exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo en el pasaje que estamos estudiando hoy. Orando por los hermanos. Déjenme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a un hermano en la fe en la iglesia, hermano, ¿en qué puedo orar por usted o por su familia? Una cuarta manera práctica de mostrar nuestro amor ágape hacia los hermanos en la iglesia, ¿cuál es? Es ayudando a aquel hermano que tenga alguna necesidad física o alguna necesidad económica. Hay hermanos que dicen que aman a sus hermanos, pero cuando hay que recoger una ofrenda para ese hermano, se hacen de vista larga. Es como si, como decimos en Puerto Rico, como si tuvieran cangrejos en los bolsillos. No metes la mano porque te pica. No, hermanos. Si existe una necesidad económica, física, ayudamos al hermanito. Sí. Los efesios no tenían ese problema. Vean nuevamente. Y de su amor, ágape, amor sacrificial, por todos los santos. Ahora, le preguntamos al texto, ¿quiénes son los santos? ¿Verdad? En este pasaje. ¿Quiénes son los santos en este contexto? Y obviamente sabemos que son los creyentes, la iglesia universal, todos aquellos que están sido separados del pecado para hacer la voluntad de Dios. Pero específicamente, esta palabra santos en este contexto, ¿quiénes son? Con Efesios 1:1 nos da la respuesta. ¿Quiénes son estos santos? A los santos que están en Éfeso. ¿Y qué quiero decir con esto? Los hermanos de la iglesia local en Éfeso. Sí, estamos llamados a amar a todos nuestros hermanos en todos los países, en la iglesia universal, pero nuestra prioridad es amar sacrificialmente a quienes, a nuestros hermanos en la fe, en la iglesia local. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Amamos sacrificialmente a nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Mi responsabilidad es mi iglesia local. Esto, aquí. Si viene el pastor John MacArthur la semana que viene y, por decir un ejemplo, quiere predicar en First Baptist Church of Woodstock y me pide, por favor, Andrés, ¿me puede introducir la presentación? Yo le digo, hermano MacArthur, gracias, pero no. Porque mi responsabilidad es mi iglesia local. Servirle a mis hermanos sacrificialmente. Este amor desinteresado se manifiesta en primer lugar en nuestra iglesia local. Y sí hemos de amar a otros hermanos de otras iglesias, pero nuestra prioridad son ustedes, somos nosotros. Cerramos esa puerta, todos los que estamos aquí adentro. Tenemos que amarnos los unos a los otros constantemente. Y debido a esta fe genuina en Cristo y ese amor ágape hacia los hermanos en la iglesia, era la razón por la cual Pablo le da gracia a Dios en esta preciosa oración. Observen el versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Este hermano Pablo, hay que amarlo de la manera que se expresa a los hermanos. No ceso de dar gracias por ustedes. Pablo, en vez de estar quejándose por estar prisionero en esta cárcel, está dando gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús y por la vida de los efesios. ¡Qué ejemplo para todos nosotros, mis amados hermanos! ¡Qué ejemplo! Vamos a ser sinceros. Casi siempre nuestras oraciones, si es que oramos, están centradas ¿en quién? En nosotros mismos. Seamos sinceros. Señor, por favor te pido que me ayudes en este trabajo nuevo. Señor, por favor te pido que me ayudes con este dolor de cabeza. Señor, te pido que me ayudes con la suegra. Señor, Dios ayúdame para que este banco pueda aprobar ese préstamo de $600,000 para mi tercera casa. ¿Verdad? A veces suenan nuestras oraciones así. ¿Cómo ora Pablo? ¿Centrado en sí mismo? No, Pablo ora sin cesar, dando gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Y esto era algo muy común en la vida de Pablo. Cuando estudiamos las cartas de Pablo no nos damos cuenta. En Romanos 1:8 le dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por ustedes. En 1 Corintios, y miren que los corintios eran una iglesia difícil. No era fácil, pero ¿cómo le dice Pablo a los corintios? Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. A los colosenses, damos gracias a Dios orando siempre por ustedes. A los filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. A los tesalonicenses, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. No solo por las iglesias, sino que también Pablo lo hacía con personas en particulares. ¿Se recuerdan de quién? De Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti, Filemón, en mis oraciones. Hermanos, Pablo siempre estaba agradecido por la vida de los hermanos en la iglesia y siempre, siempre los tenía en sus oraciones. Un ejemplo que cada uno de nosotros debe de emular constantemente, orando sin cesarmente por nuestros hermanos en la iglesia local. Sí, oramos por otros en otros sitios, pero que nuestra prioridad sean nuestros hermanos, el que tienes a tu izquierda y a tu derecha, atrás y delante. Debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos que están aquí en esta mañana en Faith en Español, porque Dios en su sabiduría y plan perfecto, desde antes de la fundación del mundo, nos ha puesto juntos para edificarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria a Dios por eso. Oremos por los unos por los otros. Debemos orar en agradecimiento por nuestros amados hermanos en la fe. Ahora, veamos una segunda manera en la que podemos orar eficazmente por nuestros hermanos en la fe. Uno fue agradecimiento. Dos, vamos a ver los versículos 17 al 19. Oramos para interceder por nuestros hermanos en la fe. Oramos para interceder por nuestros hermanos en la fe. Observen el versículo 17. Dice, Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo en su oración no solo le da gracias a Dios por la vida de los efesios, sino que también hace que una petición hacia los hermanos en Éfeso. Vamos a hacer una radiografía espiritual de esta oración. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a orar conforme a la Biblia. Me recuerdo cuando estaba en el seminario y empezaba una clase de teología, el decano, un señor que ya falleció, comenzaba con una oración que ya yo me quedaba, no necesito más nada. este señor ha orado de una manera que me ha dejado atónito. Oraba la Biblia. Debemos aprender a orar por medio de la Biblia. ¿A quién va a dirigir esta petición? Primera parte, el versículo 17. Pido que al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Muchos hermanos constantemente me van preguntando a quién debemos de dirigir nuestras oraciones, o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Bueno, ambos, toda la Trinidad, comparten los mismos atributos. Y creo que no está mal de orar a cualquiera de los tres. Pero el modelo bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento constantemente, ¿cuál es? Le pedimos a Dios el Padre, por medio en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Pedimos Dios al Padre, por medio en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la manera neotestamentaria que encontramos en la Biblia. Ya lo vimos cuando leímos la lectura bíblica, el Padre Nuestro, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. ¿A quién se dirigió nuestro Señor Jesucristo? Padre Nuestro, a nuestro Padre Celestial. Dios el Padre no solo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que también es Padre, es nuestro Padre Celestial. Si un hijo suyo le pide un pedazo de pan, ¿usted le dará una roca? No, le da lo mejor que tiene. ¿Por qué? Porque usted lo ama, es su hijo. Cuanto más nosotros siendo malos, cuanto más el Padre, que es perfecto, le dará a sus hijos. No solamente es nuestro Padre Celestial, sino que también es el Padre de Gloria. Vean esa frase ahí. ¿Qué significa esa frase? Padre de Gloria. Padre de Gloria significa la suma, la totalidad de todos sus atributos. Padre de Gloria significa la suma de todos los atributos comunicables e incomunicables que tiene Dios el Padre, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su santidad, su justicia, su ira por el pecado, su amor, su misericordia, su gracia. Toda esa suma es la gloria del Dios Padre. Él es el Padre de Gloria. Y esa gloria del Padre, a quien nadie ha visto, fue manifestada y revelada en su Hijo Jesucristo, que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso es que le llamamos el Cristo glorioso, o la gloria de Cristo. ¿Y qué es lo que le pide Pablo a Dios para los efesios? Escuche bien, tome nota, porque yo quiero que usted ore así por mí, y yo quiero que usted también ore por sus hermanos que están a su alrededor, porque nosotros también lo vamos a hacer por usted. Nos comprometemos como iglesia, como líderes de esta iglesia, a orar sin cesar. Y específicamente como nos dice el texto. Escuchen esta oración, lo que le pide Pablo a Dios por nuestros hermanos. La primera la podemos ver en el versículo 17. Dice, ¿cuál es la primera? Lo primero que pedimos es sabiduría divina. Sabiduría divina. Versículo 17. Pido que al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría. ¿Sabes qué? Antes de Cristo no teníamos acceso a la sabiduría divina de Dios, o la sabiduría de lo alto, como la llama Santiago. Nuestra sabiduría era ¿cuál? La terrenal. Pero cuando llega Cristo, cuando llegó Cristo a tu vida, si estás en el Señor, en Cristo, ¿qué llegó con eso? Con ese paquete. toda la sabiduría. ¿Se recuerdan Colosenses 2:3? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y usted dirá, pero hermano Andrés, si ya tenemos la sabiduría cuando llegó Cristo, ¿por qué Pablo quiere que Dios le dé más sabiduría, espíritu de sabiduría a estos hermanos en la fe? Es la pregunta que yo le hago al texto, investigando. Si ya tenemos toda la sabiduría. Pablo no quiere que los efesios se queden con esa sabiduría inicial que llega en la conversión, sino que Dios le dé más espíritu de sabiduría a los hermanos para que sigan creciendo espiritualmente. En otras palabras, Dios no quiere que nos quedemos en el jardín de infantes, sino que Él quiere que sigamos hacia un doctorado o un PhD en sabiduría. No te quedes en el jardín de infantes. ¿Qué significa sabiduría? Del hebreo. Principios bíblicos aplicados en tu vida diaria. Así lo entendía el hebreo, el judío. Principios bíblicos para aplicarlos diariamente en tu vida. Saberlos no era suficiente. Estabas a la mitad del camino. La aplicación de esos principios bíblicos, entonces eres sabio. Y el temor del Señor es el principio ¿de qué? De esa sabiduría. Proverbios 1:7. Oramos por nuestros amados hermanos en la fe, para que Dios le dé espíritu de sabiduría. Pero para eso, hermanos, los hermanos por los cuales estamos orando, ustedes, tienen que estar bajo el constante ministerio de la palabra de Dios. Ya sea a través de esta predicación, la predicación los domingos, la lectura de la palabra, estudios devocionales, estudios de grupos. Usted tiene que activamente ponerse en esos medios para que la oración sea eficaz. Hermanos, oramos a Dios para que nuestros hermanos en la fe sean más llenos de la sabiduría divina. Veamos una segunda petición. ¿Por qué pide Pablo a Dios por estos hermanos? Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Vean al final del versículo 17. Oramos para que Dios le dé a nuestros hermanos revelación en un mejor conocimiento de Él. Si hay algo que Dios desea más en usted, es que usted lo conozca tal como Él se ha revelado en las Escrituras. No un conocimiento superficial o creo de Dios esto. Vieron allá afuera todo el mundo, ay, mi Diosito me va a dar. Tú no sabes quién es Dios cuando le dices Diosito. Es lo primero que me viene a la mente. Tú no sabes quién es Dios. Lo que Dios más desea, que tú lo conozcas más profundo a Él. Dice el profeta Oseas en Oseas 6:3, conozcamos, pues esforcémonos por conocer al Señor. Oseas 6:6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. O sea, Dios se deleita más, que lo conozcas más a Él, que en tu religión externa. Tú puedes engañarme a mí con todas tus actividades religiosas, pero no al Señor. Dios se deleita a ti, más que tú lo conozcas más profundo a Él. Jeremías 9:24. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara Yahweh. Conoce a Dios. Conoce a Dios. No vas a conocer a Dios, el Dios de la Biblia, si no pasas tiempo en la Biblia de Dios. Tienes que forzarte. Si tienes que levantarte más temprano, levántate más temprano. Si vamos de vacaciones, un viaje, ¿verdad? Nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, ¿qué hora estamos en el aeropuerto? Dormimos allí, hermano, ¿verdad? Lee tu Biblia. Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Hermano, es un deleite leer. Solamente leer, ni estudiarla, leerla. Y hay que parar y orar. Déjame hacerte una pregunta. Quiero que seas sincero conmigo y con el Señor Jesucristo. En lo que va de año, ¿cuántos libros de la Biblia has leído? No cuántos libros sobre la Biblia, sino cuántos libros de la Biblia ya te has leído en estos primeros 6 meses. No me conteste aquí en alto. Eso es entre usted y el Señor. Entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a conocer a Dios y más vamos a ver nuestra propia pecaminosidad y vamos a ver más nuestra gran necesidad de misericordia y gracia que necesitamos aún como cristianos. ¡Sumérgete en la palabra de Cristo! Pablo le pide a Dios que lo llene de su conocimiento. Porque él sabía. Pablo, después de 30 años en el ministerio, teólogo, pastor, plantor de iglesia, ¿qué es lo que hacía? Una cosa hago. Ir hacia adelante, perseguir el conocimiento de Cristo. No era suficiente para Pablo. Cuanto más para nosotros. No solamente su conocimiento, número 3, Pablo pide otra cosa preciosa. ¿Para qué? Para que entiendan su esperanza. A veces vivimos y no sabemos cuál es nuestra esperanza, ni tenemos. Pablo pide oración para que ellos entiendan su esperanza. Versículo 18, vean ahí. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y aquí los ojos de su corazón es una metáfora. El corazón es el centro de los pensamientos, intenciones y emociones del ser humano. Pablo desea y le pide a Dios que los efesios tengan un conocimiento total de la esperanza de su llamamiento. Iglesia, ¿para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para tener una buena vida? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor familia? ¿Para qué Dios te ha llamado? Romanos 8:29 contesta esa pregunta. Dios nos ha llamado para conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Dios nos ha llamado para hacernos cada día más parecido a ¿quién? A Cristo. Ese es el plan de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? Vieron que muchas veces dicen, ay, yo no sé qué propósito tiene Dios con mi vida. Yo te lo voy a decir esta mañana. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Tu santificación. Que sea más parecido a Cristo hoy que ayer. Pero mañana mucho más que hoy. Y para eso hay que trabajar. Eso no es pacífico, pasivo. Hay que trabajar. ¿Vieron cuando va al gimnasio? Calzar las pesas y todo eso. Igual o peor. Hay que trabajar, hay que ser disciplinado. La vida cristiana no es para todo el mundo. Es solamente para el disciplinado. Porque es la voluntad de Dios su santificación. 4:7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a ¿qué? Santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Dios nos ha llamado a ser puro como Cristo es puro. Pablo quería que ellos entendieran esta esperanza. Esa es nuestra esperanza. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. ¿Cuál es tu esperanza? Ser como Cristo, parecido a Cristo. En esta vida. No en la gloria, en una nube por allá. Ahora, en el presente. En el presente. Y para eso hay que trabajar duro. Número 4. No solamente que entendieran su esperanza. Número 4. Que tuvieran un conocimiento de sus riquezas gloriosas. Última parte del versículo 18. ¿Cuál, dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay cristianos que tienen una hermosa herencia, pero viven miserablemente. No saben la fortuna, la herencia que tienen, y viven como si no la tuvieran. Tenemos todo por medio de ¿quién? De Cristo. Tenemos todo por medio de Cristo. Perdón de pecados. Vida eterna. Y todas las bendiciones espirituales celestiales, incluyendo las materiales, que esto conlleva. ¿Qué más tú necesitas? No nos falta nada. Lo tenemos todo en Cristo. No hay nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos todo por una eternidad. En Cristo. Señor, perdónanos. Porque a veces no sabemos ni lo que pedimos y oramos. Y a veces no sabemos lo que tenemos. Nuestra herencia. Oramos y le pedimos a Dios que Dios le dé amplio conocimiento a nuestros hermanos aquí en la iglesia para que puedan conocer las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Oren por eso, por sus hermanos. Finalmente, número 5, Pablo pide una quinta cosa. ¿Y cuál es ese? En el versículo 19, a que confíen en el majestuoso poder de Dios. Que confíen en el majestuoso poder de Dios. Versículo 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Aquí Pablo, para explicar el poder de Dios, utiliza 4 sinónimos en el griego, porque uno no era suficiente, para explicar la grandeza del poder de Dios. El primero es, la palabra esa que dice el poder, es dunamis, de donde obtenemos la palabra que le suena cuál, dinamita, dínamo. Y este es un poder exclusivamente para los creyentes, porque los no creyentes no tienen acceso a este poder, solamente para los que creen, los creyentes. La segunda palabra es energía, eficacia ahí, donde tenemos la palabra ¿cuál? Energía. Esto es la fuerza energética del Espíritu Santo que enviste el poder a los creyentes para que puedan vivir para el Señor. La tercera es kratos, que es fuerza. Y la quinta es iskus, que es poder, que alude a la idea de un poder o capacidad superdotada. Resumen. Dios tiene un majestuoso poder totalmente suficiente para hacer lo que Él quiere, para lograr todos sus propósitos divinos ya decretados desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos descansar y confiar en ese poder. Ah, que mañana perdí el trabajo. Tranquilo. El poder de Dios está conmigo. ¿Qué estoy pasando este momento tan difícil en mi hogar? Descansa en el poder de Dios, quien levantó a Jesucristo de los muertos y lo resucitó. Descansamos totalmente en ese poder. Usted y yo no tenemos ningún poder. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, que Dios sí. Y en ese poder es que descansamos. Así que, hermanos, descansamos en fe en ese poder. Oramos por nuestros hermanos la fe, ¿cómo? Resumiendo. Número uno, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y número dos, le pedimos a Dios que le dé a nuestros hermanos aquí en la iglesia local más sabiduría divina, conocimiento de Dios mismo a través de las Escrituras, que entendamos la esperanza prometida que tenemos, que conozcamos nuestras gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús y sobre todo que descansemos en paz en el poder de Dios. De esta manera es que oramos por nuestros hermanos en la fe. Que sea esto un ejemplo para todos nosotros. Es mi oración que esta sea su oración por cada uno de los hermanos aquí presentes. Y yo espero que usted ore así por mí y por los hermanos aquí presentes. Porque ya yo estoy comprometido y constantemente lo hago por usted diariamente. Que el Señor lo llene de todo su conocimiento y de su voluntad y poder espiritual para que siga creciendo a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo para la gloria de Dios. Oremos.